Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Todos nosotros tenemos conflictos con otros, desde el niño en pre-kinder hasta la persona de la tercera edad en un asilo de ancianos. Existen diferentes tipos de conflictos y hay pasos muy efectivos para que usted resuelva sus conflictos. Durante esta hora escuchará una explicación de cuáles son esos pasos y ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron conflictos y cómo los resolvieron. Le animo a seguir con nosotros aquí en Radio Amistad, en el programa Temas Vitales. Recuerde, estamos en vivo y usted puede llamar y hacer su consulta. Mi invitado hoy es Daniel López. Daniel es profesor de la Biblia, pastor laico y agente de bienes y raíces. Y es para mí un gran gusto tenerle otra vez. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Dolly. Espero que no tengamos mucho conflicto hoy, ¿no?
Espero que no.
Porque se da el tema, se da para
sería un buen ejemplo para
cómo resolver.
Muy bien, para los que quieran llamar y hacer preguntas a Daniel López, el número es 713-520-7900. O también, si quiere anotar el número para después del programa llamarle en privado, es el 281-744-0644. Recuerde que sus preguntas aquí en Radio Amistad son privadas. No ponemos su nombre ni revelamos su identidad. Así que llámenos con confianza, si quiere, al 713-520-7900. ¿Por qué hay tantos conflictos, Daniel López?
¿Por qué no definimos lo que es conflicto?
Ok, eso también.
Porque no todo desacuerdo es conflicto. Oh. Así que primero vamos a definir lo que es conflicto y lo que no es conflicto. Okay. Yo y mi esposa y yo no estamos de acuerdo en todo. Uh-huh. Hay cosas que ella toma una postura y yo otra postura, pero no hay conflicto. No hay conflicto porque yo entiendo la postura de ella. No, quizás no estoy completamente de acuerdo. Ella entiende mi postura, no está completamente de acuerdo, pero negociamos algo entre los dos y no hay conflicto. El conflicto viene, la dinámica del conflicto es cuando hay un desacuerdo de tal magnitud que la palabra operativa es la palabra amenaza.
Oh. ¿Amenaza de violencia o amenaza
algo de...? Cuando uno percibe que la postura del otro, uh-huh, el desacuerdo del otro, amenaza algo dentro tuyo.
Oh.
¿Okay?
Es tu cuando reputación, tu dinero,
tu reputación, tu sentido de seguridad, tu necesidad de amor. Y la analogía que yo traigo siempre es, dentro de nosotros tenemos como un cofre lleno de tesoros, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que siempre estamos tratando de proteger a toda costa. Y cada uno es un poquito distinto, ¿okay? Cuando hay algo que el otro dice o hace que genera un desacuerdo, que amenaza eso, ahí entonces sacamos las garras, ¿right? Uh-huh. Y eso hay conflicto, ¿verdad? Entonces, esa es la...
Es como un león que está percibiendo que le van a robar sus leoncillos, entonces ahí se pone furiosa. Y entonces uno siente que algo nos va a faltar o algo nos va a herir, algo nos va...
Correcto.
Algo, entonces ahí nos ponemos a la defensiva.
Perfecto, correcto. Así que, primer concepto es, no todo desacuerdo genera conflicto, ¿okay? Que gracias a Dios, ¿no?
Pero bueno. Bueno.
Segundo, las situaciones de conflicto, especialmente a nivel matrimonial, son siempre las mismas. En otras palabras, siempre hay 20 o 30 cosas que usted y su esposa van a estar en desacuerdo. Por ejemplo, ella se va a acostar a dormir a las 9 de la noche. Yo me voy a acostar, el varón se va a acostar a las 12 de la noche.
O al revés.
O sí, al revés, ya, ya. ¿Verdad? Y ninguno de los dos va a convencer al otro, pero con el tiempo se acostumbran y eso no genera conflicto, no tendría que generar conflicto. Así que hay muchas áreas de desacuerdo, pero, uh-huh, atención, hay una o dos áreas, uh-huh, que sí, siempre, siempre, siempre generan la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque amenazan algo fundamental que el otro tiene como un tesoro, y entonces se genera esa situación de sentimientos, emociones exageradamente alteradas, y eso nosotros lo percibimos como una amenaza, algo que consideramos completamente digno, completamente no negociable. Y es ahí donde se genera el tema del conflicto. ¿Verdad que sí o no?
Verdad que sí. Verdad que sí. Los niños... la casa, hay cositas ahí que uno tiene, yo diría, donde uno tiene fuertes emociones hacia lo que, fuertes sentimientos ahí.
Tal cual,
lo que no le importa mucho, pues
claro.
no le importa mucho.
No le importa mucho.
Y entonces no es de vida o muerte, no. Pero hay cosas que sí nos importan.
Y la razón que genera emociones y sentimientos bien intensos es que hay tres cosas que clásicamente están pasando para que ocurra un conflicto. Hay algo de gran valor que tú quieres proteger, uh-huh, y el otro lo está amenazando con su postura, o hay un dolor que quieres evitar a toda costa, que el otro y la postura del otro representa una amenaza, y entonces tú te cierras y empieza el conflicto. O hay una necesidad muy grande en tu vida que tú estás tratando de satisfacer, y en la otra postura del otro, el desacuerdo, y vamos a dar ejemplos de todo, uh-huh, esto, uh-huh, representa una amenaza fundamental para esa necesidad, entonces las emociones suben, uh-huh, la temperatura sube y empieza entonces el conflicto. Uh-huh. Así que esas son las tres razones, el meollo, uh-huh, del conflicto. O un valor que proteger, o una necesidad que satisfacer, uh-huh, o un gran dolor que queremos evitar a toda costa.
Uh-huh. Okay, ¿no? Y tiene sentido, entonces no queremos ignorar eso,
claro.
Hay razones válidas, entonces, claro, ¿qué hacer para resolver? No es que haya, y no es pecado necesariamente tener un conflicto, es cómo lo resolver.
¿Cómo resolverlo? ¿Eh? Sí. Así que yo les animaría a cada uno que nos está escuchando que se haga la pregunta. Porque hay matrimonios que nos llaman y la primera cosa que nos dices es, siempre dicen así: estamos siempre peleando. Uh-huh. Tratamos de no pelear, pero estamos todos los días peleamos, y peleamos por cualquier tontería. Uh-huh. Y la razón es, otra vez, pelando la cebolla, uh-huh, es eso. Hay un tesoro que alguien está protegiendo, uh-huh, que el otro está amenazando, uh-huh, o hay un dolor muy grande, uh-huh, que uno no se quiere exponer, y el otro está amenazando, o hay una gran necesidad interna de algo, uh-huh, y las necesidades del hombre y la mujer son distintas. Por eso, aunque peleamos por parece ser lo mismo, en el fondo estamos peleando por cosas distintas.
Yeah. A ver, denos unos, para que la gente se identifique más, denos unos ejemplos.
Bueno, cada uno de nosotros tiene, en el matrimonio especialmente, tiene tesoros distintos. Generalmente la mujer, cuando hay un desacuerdo, lo primero que la mujer, la esposa, trata de proteger es el valor, por ejemplo, vamos a decirlo así, la gran necesidad de la mujer. A través de ese lente ella mira esa situación, es a través del sentido de su seguridad personal. Uh-huh. Si algo amenaza la seguridad, ese sentido de seguridad de la mujer va a experimentarlo con emociones grandes que provocan conflicto. Uh-huh. El hombre, mirando la misma situación puntual, lo enfoca desde el punto, lo que él necesita defender, porque es su necesidad más básica, no es de seguridad, es de autoridad o respeto. Uh-huh. Así okay. Que están peleando por lo mismo, pero no están peleando por lo mismo. Uh-huh. ¿Okay? Esa situación, por ejemplo, uno puede estar hablando de uno de tus hijos, ¿verdad? Y de repente empieza la discusión y hay un gran desacuerdo que está centrado en uno de tus hijos. Pero en realidad no estás...
No es el hijo
el tema. El hijo está exponiendo algo más abajo. Entonces la imagen que tenemos que tener, la analogía es la analogía del témpano de hielo.
¿Okay? Tenemos que ser analíticos y entender qué es lo que estoy sintiendo ahora que me está provocando...
Ahí está.
Que me está molestando, qué es lo que me estoy percibiendo que va a suceder, que me está causando malestar.
¿Por qué estoy tan rojo? ¿Por qué lo quiero matar? Hace 5 minutos estábamos bien y ahora lo quiero estrangular. ¿Qué pasó en ese momento? Ah, hay una amenaza. Algo te está amenazando. Y esas son las preguntas justamente de diagnóstico, Dolly. La pregunta es... ¿Qué tesoro estoy tratando
de guardar,
de proteger?
Okay.
¿Qué dolor estoy tratando de evitar?
Evitar.
¿O qué gran necesidad estoy tratando de satisfacer? Si me hago esas preguntas de diagnóstico, enseguida realmente me voy a dar cuenta realmente por qué estamos peleando y por qué hay conflicto.
Y se puede hablar de eso, bueno, asumiendo de que tienen una relación amigable, se puede decir, okay, lo que estás diciendo en el caso de matrimonio, esto me está, estoy sintiendo que mi lo que sea, mi tesoro aquí, mi casita, digamos, la voy a perder.
Claro.
Y yo no quiero perder mi casita,
claro,
digamos.
Claro. Porque tiene que ver con un sentido de seguridad también.
Ya. Okay. Yo quiero mi casita y tú me estás diciendo que esto y
perfecto.
No me gusta. Okay.
Perfecto.
Algo así. Entonces hay que ser el esposo no sabe lo que uno está sintiendo.
Correcto.
Entonces tiene que uno mismo... mirar abajo y
tal
ver.
Tal cual. Por ejemplo, uno de los grandes temas de conflicto en el matrimonio es el dinero, las finanzas. Pero no es acerca del dinero, realmente. Es, otra vez, por ejemplo, el esposo le dice a ella...
Vamos a comprar
un nuevo carro, último modelo. Ella enseguida... Hay algo que la amenaza internamente. Y ella entonces... va a decir, no, y empiezan a discutir acerca del carro. Pero cuando uno pela la cebolla...
No es el carro.
Y otra vez, tiene que ver con lo que ella y él están tratando de proteger. Ella está tratando de proteger su seguridad económica.
Sí,
no quiere tomar mucho riesgo.
Y riesgo, exacto.
¿Sí? Él está tratando de estarlo viendo por otro lado. Ese carro le va a ayudar para su trabajo. Ese carro va a ser, quizás, puede proveer mejor para la familia. Le da un sentido de satisfacción. Entonces, hasta que no se dan cuenta cuál es la raíz de lo que realmente están peleando, ese conflicto no va a ser resuelto.
No, porque van a seguir peleando sobre el carro y nunca van a hablar.
Exacto. Cómprenlo o no lo compren, porque si lo llegan a comprar, va a seguir habiendo conflicto, porque ella le va a decir, te dije, ¿te acuerdas? Cuando se rompa el carro y necesiten $5,000 para arreglarlo, ella le va a decir, yo te había dicho que... Y va a haber conflicto, cómprenlo o no lo compren.
No. Tienen que llegar a la raíz.
A la raíz.
Y ahí es donde pueden decir, okay, mi amor, la razón por la cual no me gusta esta cosa es porque yo siento que no tenemos suficiente dinero en el banco. Y ahí entonces sí pueden hablar del meollo del asunto. Y ahí, bueno, es otro...
Tal cual.
Yeah.
Pero no nos gusta hablar del meollo del asunto.
¿Por qué?
Por la naturaleza humana.
Porque sentimos temor de lo que me va a decir.
No queremos abrirnos porque nos hace vulnerables.
En realidad
estamos protegiendo nuestro ego. En realidad, todos tenemos un tesoro adentro nuestro y debemos proteger... ese valor que tenemos adentro, lo debemos proteger a toda costa.
Entonces estamos viviendo con una máscara siempre, aún con el cónyuge. Eso no es bueno, eso no es saludable.
Eso no es bueno.
No, si con el cónyuge no puede ser vulnerable, ¿con quién puede? Bueno, tal vez mujeres pueden ser vulnerables con sus amigas, pero no. Ahí hay un problema muy, muy, muy serio.
Yo me he sorprendido en algunos casos en nuestro matrimonio, ¿no? Cuando yo empezamos a hablar de algo y yo noto que yo estoy subiendo la voz, ¿verdad? Y entonces yo a veces, y supongo que mi esposa también, tenemos que, digo, ¿por qué me está alterando tanto esto? Si realmente no es tema para mí, porque incluso en la discusión misma uno le puede decir al otro, a mí no me importa lo que hagas, a mí no me importa, no es tan importante el tema, pero si no es tan importante, ¿por qué lo trajiste a colación el tema? Uh-huh. Obviamente hay algo que te está rascando ahí.
Muy
bien. ¿Y por qué me estoy alterando tanto? Bueno. Y tengo que examinar mi corazón acerca de eso.
Estamos en el programa Temas Vitales, Daniel López, mi invitado especial, y estamos hablando de la resolución de conflictos. No sé si esto le está picando el interés de escuchar más, o tal vez una pregunta. Llámenos, escríbenos, nos interesa saber su... la pregunta que usted tenga. Tenemos una voluntaria que está en los teléfonos. Su nombre no va a salir al aire. Llámenos al 713-520-7900. Y vamos a continuar mirando cómo los pasos hacia la resolución de conflictos, situaciones de conflicto en la Biblia y mucho más. Siga con nosotros aquí en Radio Amistad.
¿Le ha tocado a usted escuchar orar a un niño? Las personas que menos se sorprenden cuando Dios contesta una oración son los niños. Y es que ellos esperan que Dios les conteste. Su fe no tiene límites. El problema es que cuando crecemos, perdemos ese sentido de asombro. Pero no lo olvide, Dios no ha cambiado. Si usted tiene algo que parece imposible, ore a Dios. Él todavía quiere sorprenderle a usted y mostrarle que Él no le ha abandonado y que escucha sus oraciones. Ahora bien, no espere que Él le complazca sus caprichos. Dios quiere que crezca en su vida espiritual. Y recuerde, nada es imposible para Dios.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Usted aquí en el programa de Temas Vitales, y ya hemos visto en el primer segmento, si recién nos acompaña, el tema de resolución de conflictos. Hemos hablado de por qué hay conflictos. Pero hay tipos. Hicimos alusión, pero hay diferentes tipos de conflictos. A ver, Daniel López, mi invitado especial, háblenos de las diferentes categorías, tal vez.
Bueno, hay tres grandes tipos de conflicto, ¿no? El primer conflicto puede haber un conflicto dentro tuyo, que nadie se entera. Hay tal cosa como conflictos personales. Tú tienes conflicto dentro tuyo acerca de dos cosas que quieres hacer o una decisión que envuelve dos pasos a seguir, y eso produce conflicto interno. Uh-huh. Pablo le habla a los filipenses, de que él tiene un conflicto interno. Él quiere estar con el Señor, pero él también quiere permanecer en la tierra por causa de los filipenses, creo que era. Uh-huh. Y Pablo dice, no sé qué cosa estoy en tensión interna porque quiero esto, pero también quiero esto. Uh-huh. Así que también hay conflictos internos, y los resolvemos, de paso, de la misma manera que resolvemos un conflicto con alguien más.
Okay.
Pablo les dice a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, escucha, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Como Pablo les está dando una noticia a los filipenses, porque los filipenses capaz que pensaban que Pablo nunca tenía conflictos internos, era tan espiritual, pero Pablo les está diciendo a los filipenses, no, yo tengo conflictos internos, ¿okay? Así que está bien tener conflictos internos, todos los tenemos cuando queremos, dos cosas son buenas, quizás hay que decidir una de ellas y produce una cierta tensión, ¿verdad? Ese es un tipo de conflicto interno, no vamos a hablar mucho de eso,
pero...
El segundo tipo de conflicto es interpersonal, no personal, sino interpersonal, con otra persona, ¿okay? Que es el conflicto que estamos hablando acá en este programa. Puede ser con tu esposo, puede ser con tu hijo. En general, ese conflicto lo vas a tener con las personas que más cercanas están a ti y que tú más dices que quieres. Uh-huh. Así que justamente que la paradoja, ¿no? Uh-huh. Cuanto más cerca estamos de otro, parece que la intensidad del conflicto es directamente proporcional a la cercanía entre esas dos personas o esas dos partes, ¿no? Y ese conflicto interpersonal tiende a ser en cuanto a una de cuatro cosas. A ver, Dolly.
Okay.
Tiende a ser referente a un, por ejemplo, un problema latente entre las dos partes que amenaza la relación, pero sin relación a otra persona, a un tercero. ¿Okay? Por ejemplo, una cierta forma de ser, un hábito malo que causa fricción, una forma de comunicar las cosas. Por ejemplo, uno de los cónyuges tiene la tendencia de siempre llegar tarde a todos lados. ¿Causa conflicto eso?
¿Puede? Si la otra persona le gusta llegar temprano, sí.
Claro, claro. Y la persona que no tiene problema en llegar tarde, puede decir, caramba, este no es un tema tan importante. ¿Por qué ella está tan alterada porque yo llego 5 minutos tarde? En mi país, llegar 5 minutos tarde es llegar temprano, pues. Uh-huh. Bueno, noten que son las pequeñas cositas que producen mucho conflicto. Yeah. Y uno dice, esto no tiene sentido. Yeah. Pero tiene sentido, sí. Porque una de esas cositas está amenazando algo más profundo en la relación. Yeah. Y frustra a la otra persona, yeah. ¿No?
Sí, sí. Bueno. Sí, uno tiene que morir a el que quiere llegar temprano, o muere a ese deseo de estar a tiempo, o siempre está peleando.
Noten que los dos
no pueden.
Operan con valores distintos. Uh-huh. Si la persona nació en Estados Unidos, este es un caso muy pueril, muy infantil, pero es importante.
Yeah. No, sí.
Pero la persona que está en Estados Unidos, que nació acá, el llegar a tiempo es una cuestión de carácter espiritual, de cortesía, ¿sí? De no abusar de otra persona.
¿Sí?
A la persona que quizás nació en otra parte del mundo, el llegar a tiempo, a veces en las culturas, la otra persona ni siquiera está listo para recibirlo. Y llegar un poco 5 minutos tarde no es una cosa del otro mundo. Yeah. Ahora, ¿cómo se soluciona uno de estos conflictos? Bueno, hay que hablarlo.
Hay que
hacer muchas preguntas. Hay que entender el paradigma completo de dónde viene el otro. Como en inglés la expresión es where he's coming from, yeah, or where she's coming from.
Y en el cierto punto van a ser, si hay amor ahí, uno va a entender la razón y uno o ambos ceden sus valores. Ahí tiene que, por amor al otro, uno de los dos está dispuesto a llegar, en vez de 5 minutos tarde, 3 minutos tarde, y el otro acceder, ok, 3 minutos está bien. Sí, algo así, por decir así.
Este es un ejemplo jocoso, pero mi esposa y yo estamos en desacuerdo. ¿Cuántas horas antes hay que estar en el aeropuerto para tomar un vuelo? ¿No?
Oh.
Yo soy de la tendencia de que si el vuelo es a las 5 de la tarde, si estoy ahí a las 4 de la tarde, está bien, una hora antes. Mi esposa,
dos.
Ella tiene que, no, a veces más, ¿verdad?
Yeah.
Y ella calcula el tiempo de manejo de casa al aeropuerto, quizás con mucho más minutos que lo que yo pondría. Así que hay que estar, en esencia, quizás hay que estar 3 horas antes.
Mm.
Bueno, ¿quién tiene razón ahí? Ella, por supuesto. Por supuesto, yo tengo que aprender como esposo y hacerme la pregunta, ¿por qué causa conflicto esto? Eileen está tratando de proteger algo porque ella tiene una necesidad que yo no tengo.
Uh-huh.
Y ella se siente amenazada por ese hábito malo mío de llegar siempre justo a tiempo, ¿okay? Y ella se siente amenazada, su sentido de seguridad, uh-huh, etcétera, etcétera. Yo, Daniel López, porque amo a mi mujer,
uh-huh,
yo tengo que estar en el aeropuerto 3 horas, uh-huh, o lo que sea.
Llévese algo para leer y ya. Yeah.
¿Okay? Es una cuestión, parece infantil,
y sí, pero
¿verdad? Pero todos estamos tratando. Ahora, lo que yo no tengo que hacer, y yo quizás así, hay muchos esposos hacemos, es escuchar lo que nuestras esposas nos dicen y pensar dentro de nosotros.
Eso no.
Esta mujer está loca.
Yeah, eso sí. Eso no va a ayudar.
Qué exagerado. Hasta que entendemos...
O llamarle, decirle nombres y insultarle.
No, eso ni siquiera. Hombres, nosotros, los caballeros, estamos llamados a sacrificarnos por nuestras esposas. ¿Okay? Quizás no estemos completamente de acuerdo, pero por el amor que le tenemos, porque entendemos por qué ella está tomando esa postura, porque tiene una necesidad de seguridad que yo no tengo, ¿verdad? Yo si pierdo el vuelo, it's okay.
Yeah,
pero... En cierta manera, no es el fin del mundo, capaz que incluso es más emocionante. Puedo ir a otro lado del mundo. Pero es verdad, es una broma. Pero, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender la óptica del otro para ceder. En amor sacrificar.
Y no siempre el hombre cede, los dos en diferentes cosas. En este ejemplo, pero hay otras veces cuando la mujer tiene que ceder también. O sea, es tira y jale, no es que uno siempre...
Es un ejemplo para que la gente nos
tenemos
entienda.
Tenemos dos o tres preguntas ya que han entrado.
Ya
hemos generado conflicto aquí. Okay. Dice, esta oyente pregunta, ¿cómo resolver este conflicto con el esposo ya que ellos llevan 30 años de casados? Ella fue criada en este país desde pequeña y el esposo llegó a este país ya grande, pero ahora el esposo quiere regresar a su país de origen a pasar su vejez y ella no quiere irse y por lo tanto no pueden ponerse de acuerdo. Eso sí.
Wow.
Daniel López, ¿qué dice?
Bueno, si yo los tuviera ellos dos delante mío, que no los tengo, otra vez le haría las mismas preguntas a la dama. ¿Por qué tú quieres quedarte aquí? Pelemos la cebolla. ¿Es un sentido de seguridad personal? ¿Es un sentido que te sientes que hay peligro en el otro país? ¿Dónde entra la sumisión al esposo en eso? ¿Tú respetas a tu esposo? Bueno. Y después le preguntaré a él, ¿por qué tú estás insistiendo en volver a tu país? ¿Es algo personal? ¿Es algo simplemente, algo quizás, algo solo para ti? ¿No estás pensando en tu esposa? Vayamos al meollo del asunto. Llega un momento que cuando uno destapa todo y llega a la raíz de eso, generalmente es ahí donde uno puede decir, ¡ah! Mi esposa no está tan loca como yo pensaba. O del otro lado, mi esposo no es tan intransigente y tan cerrado como yo pensaba. Pero a menos que lo hablemos y entendamos el paradigma completo por el cual cada uno trae una postura diferente, vamos a estar peleando por lo superficial y no por lo profundo. En otras palabras, el asunto que genera el conflicto no es el problema real.
Claro. Por ejemplo, digamos, él tal vez, digamos, el esposo, siempre ha sido su sueño ser enterrado en su país. Estoy inventando aquí, no se sabe. Pero ella tiene que entender, y él, los dos tienen que entender por qué están aferrados a su postura. ¿Qué es lo que están queriendo? No es lo de arriba, es lo de abajo.
Yo no sé la respuesta correcta para el caso de ellos. No les puedo decir dónde hacer. Pero les puedo dar los principios claros y en algún momento van a tener quizás que negociar eso. Van a tener que estar 6 meses en un lado, 6 meses en otro. No sé si es posible, pero en algún momento van a tener que quizás transar y cada uno va a tener que ceder algo. Pero también
mucha oración con mi esposo y yo. Cada uno tiene que ir delante de Dios y orar juntos acerca, tomarse las manos y orar juntos acerca de esta situación y pedir al Señor que le dé a uno, por ejemplo, la esposa, pedir a Dios, dame entendimiento de lo que se está sintiendo mi esposo, y el esposo orar, Señor, ayúdame a entender qué es la necesidad de mi esposa, y ahí orar que el Señor haga la transformación, y el Señor puede hacerlo. Hay mucha oración y pedir que el Señor sea el que les ayude, porque ningún ser humano puede.
Muy bien.
Ok, tenemos dos preguntas más. Un oyente dice que el tema que están hablando es muy importante y de mucha bendición. Gracias. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Y otra dice, Dios les bendiga, quiero compartir que en mi matrimonio cuando tenemos un problema nos sentamos y discutimos el problema, nunca más fallamos el respeto.
Faltamos.
Qué bueno. 12 años de casada con los hijos, cuando uno corrige el otro, no se mete. Eso nos ha funcionado. Gracias por los consejos que en esta vida siempre estamos aprendiendo de otras. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga, por su comentario. Y le felicitamos, porque no hay que faltarle el respeto. Eso no ayuda para nada en el... Muy bien, estamos en la mitad del programa y todavía nos falta los pasos hacia la resolución. No podemos terminar. Así que vamos a ir a eso en el siguiente segmento. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales.
Solo un minuto.
Existe una idea equivocada y muy común de que los creyentes deben ser perfectos. Al fingir tener su vida en orden, muchas personas ponen cara de felicidad y hablan como que todo fuera perfecto. A veces nos avergüenza admitir nuestros defectos como si no existieran. Sin embargo, la salvación por medio de Cristo no cambia el hecho de que el pecado está presente en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos perdona y nos ve como justos, pero nuestra batalla contra el pecado continúa hasta que lleguemos al cielo. Tenga cuidado de no ocultar sus pecados para parecer un buen cristiano. Sin el reconocimiento y la confesión de nuestro pecado, es imposible confiar por completo en Dios. Solo así podemos buscarlo, obedecerlo y arrepentirnos cuando fallemos.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y con usted aquí en el programa Temas Vitales, estamos en la segunda mitad del programa. Muy lindo tema, con muchos conflictos que estamos viendo cómo resolverlos. Y estamos, bueno, si recién nos acompaña Daniel López, mi invitado, estamos dando el teléfono aquí en cabina y tenemos voluntarias que están contestando 713-520-7900. Y si quieres llamar a Daniel López luego del programa, puedes llamar al 281-744-0644. Ya hemos visto por qué hay conflictos y miramos el primero de los tipos de conflictos. Nos faltó los 3-4 más, así que ¿por qué no los mencionamos?
Rapidito. En cuanto al conflicto interpersonal, que realmente es lo que la mayoría de los conflictos son a nivel interpersonal, yo no tengo ningún conflicto con mi perro, realmente. O sea, tampoco tengo conflicto con el refrigerador de mi casa, ¿no? O sea, realmente es persona con persona, ser humano con ser humano. Pero el primer tipo de conflicto interpersonal tiene que ver con algo de la relación. Un mal hábito, una práctica que molesta al otro, etcétera, etcétera. La segunda causa de conflicto, y esta es grande, es cuando el conflicto tiene que ver con una tercera persona, ¿okay? Y generalmente esa tercera persona es alguien de la familia, probablemente un hijo, o la suegra, o alguien. Y esa persona representa un punto de conflicto, porque en cómo tratar a esa persona, a esa tercera persona, pone en desacuerdo y amenazan el uno al otro con sus posturas. Por ejemplo, si disciplinar a un niño o no. ¿Qué tanto disciplinar a un hijo? ¿Okay? Uno de los padres lo va a ver por el tema del ángulo de la disciplina, ¿verdad? Y de la formación del niño. El otro padre lo va a ver por el ángulo de seamos pacientes, por el amor, y no seamos muy severos, ¿verdad? Por la misericordia. Y es cada uno de los dos lo está encarando por otro lado. Y eso, si no resolvemos eso a nivel bíblico, el hijo es una fuente de conflicto. Otra fuente de conflicto a nivel interpersonal, especialmente en el matrimonio, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el dinero. Y, por supuesto, podemos pasar todo un programa en cuanto al dinero. Y después, la última fuente de conflicto interpersonal tiene que ver con decisiones. Decisiones de cualquier tipo que afectan a los dos, que tienen que ver con el futuro y que no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si aceptar o no un cierto trabajo, si trabajar o no ciertos días, si mudarse o no mudarse, si comprar casa o no comprar casa, si comprar carro o no comprar carro, todas esas cosas producen conflicto.
Y me imagino que cuando se va la pareja, antes de casarse, va a clases prematrimoniales, a consejería, ayudan a preparar a la pareja a saber cómo resolver conflictos. Cuando no hay esa preparación, ahí hay problemas.
Es interesante lo que dices, porque cuando yo tomé la preparación matrimonial antes de casarme, yo honestamente de novios no habíamos tenido ningún conflicto. Ese es el gran problema, ¿no? De novios no había conflicto. Yo pensé que iba a entrar al matrimonio y yo tener conflictos con mi esposa, nunca. Nunca. O sea, yo entré a estas clases prematrimoniales y lo reconozco, no pensando que las necesitaba. Pero wow, ya, las necesitaba. Otra vez, porque una cosa es como uno trata al otro en el cortejo, ¿verdad? Siendo novios. Después cuando dices sí al otro, cuando te casas, bueno, ahí están más cerca todavía. Hay mucho más potencial para conflicto. Amén.
Muy bien. Ok, entonces ya nos dio los tipos de conflictos personales, interpersonales, financieros, emocionales, etcétera. Los pasos. Ahora sí vamos a los pasos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ibas a mencionar algunos pasajes.
Sí. Hay conflicto en el Nuevo Testamento por todos lados. Ustedes sabían que los discípulos siempre estaban peleando entre ellos. Había conflicto entre ellos. Marcos 9:33. Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, o sea, en privado, muy bien Jesús, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Imagínense la escena. Jesús se dio cuenta porque oía bien, pero no los confrontó en el camino.
Pues donde había mucha gente viendo.
Que es un buen principio. Exacto. Esperó llegar a casa y ahí les dice, ¿de qué estaban peleando ustedes? Mas ellos callaron, que es lo que mis hijos hacen. Igualito a mis hijos cuando le digo, ¿quién tuvo la culpa acá? ¿Por qué estaban peleando? Los dos se callan. Nadie quiere decir nada. Muy bien. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Te imaginas el diálogo ese? ¿Quién había? No quién iba a ser el menor.
El siervo, no.
¿Quién iba a ser el mayor? Espirituales, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Entonces él se sentó y qué interesante, no los rezongó.
No los...
Les pintó una figura, les dio un ejemplo. Se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces usa una figura audiovisual. Toma un niño. Andá a saber quién era ese niño.
Uno de los hijos de ellos.
Y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Diciendo con esto, vuestra discusión revela que ustedes, hay algo en vuestro corazón que está mal. Hay un tesoro que cada uno está tratando de defender que está mal. Por eso hay tanto conflicto entre ustedes acerca de quién es el mayor.
El tesoro era su reputación.
Reputación. A diferencia de un niño.
Un niño no tiene...
No tiene esos cuestionamientos.
No está tratando de proteger su reputación.
Correcto. Así que los discípulos había permanentemente conflicto. Los corintios, en la iglesia de Corinto, conflicto. Conflicto dentro de la iglesia. Primera de Corintios 6, versículo 7... Había tanto conflicto dentro de la iglesia de Corinto que habían incluso ido a los magistrados y a los jueces seculares y se estaban haciendo juicio mutuamente. Y Pablo les dice en el versículo 7, está muy bueno, Dolly, dice así Pablo, así que, los rezonga, ¿no? Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, o sea, conflicto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? En otras palabras, Pablo está admitiendo la posibilidad que es ok que en vez de tener conflicto, que uno sufra el agravio y que se lo trague y que no hay problema. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo está diciendo, lo cristiano sería, lo bíblico sería, que tú seas defraudado y tú dices, ok. Uh-huh. Y que eso no amenace fundamentalmente un tesoro interno que tú tengas, que tienes que defender tu reputación, tu cristianismo, lo que sea. Pablo le está diciendo a los corintios eso.
Esa es la manera.
Esa es la manera, uh-huh. Pero había conflictos entre ellos. Así que si usted piensa que en su iglesia hay conflictos, la iglesia de Corinto
tenía
había muchos conflictos.
Creo que no hay otro. Ellos modelaron todos los conflictos para nosotros en las iglesias, porque la iglesia de Corinto no había un conflicto que no tuvieran ellos. Entonces,
Santiago, dice Dolly, Santiago 4:1.
Okay.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Escucha la palabra. Había tanto conflicto en esta iglesia de Santiago, uh-huh. A los cuales está hablando, que dice que hay guerras entre ustedes y hay pleitos entre vosotros.
Algunos pueden decir, yo conozco eso.
Exacto. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pablo está diciendo, la fuente del conflicto tiene que ver con vuestras pasiones que están en vuestros miembros. Es otra forma de decir vuestras necesidades más intensas, vuestros deseos de satisfacer sed y hambre de satisfacción, de respeto, de admiración, incluso deseos carnales, ¿verdad? Así que la raíz del conflicto siempre es más abajo que la razón.
Es el deseo profundo.
Es un deseo profundo.
Todos tenemos deseos profundos, no importa quién sea. Entonces tenemos que verlos, entenderlos. Y se descubren cuando nos enojamos, es porque es uno de esos deseos se está siendo amenazado. Entonces, si no sabe cuál es, pregúntese, oye, me estoy enojando, algo está, hay alguna amenaza aquí.
Está tal cual. ¿Por qué se me está subiendo la temperatura tan rápidamente? Muy bien.
Ok, entonces, no nos ha dado los pasos a esos son buenos ejemplos
Conflictos.
De conflictos en la palabra.
Interpersonales
de Dios.
En la palabra de Dios. Yeah. Por supuesto, el famoso conflicto de Pablo con Bernabé.
Famosísimo.
Pablo con Bernabé. ¿Quieres que hablemos de eso?
Y mientras usted lo busca, es que es increíble que uno pensaría que Pablo, que escribió 13 de los libros de la Biblia, y Jesús se le apareció no una vez, creo que tres veces. O sea, era un hombre, un gran hombre.
Amén.
Pero hasta el apóstol Pablo la regó con Bernabé. Él y Bernabé se pelearon de pelea.
Increíble.
Yeah.
Segundo viaje misionero. O sea, Pablo y Bernabé habían estado antes ya por un año y medio, no me acuerdo, varios meses, en su primer viaje misionero. Vuelven, ¿verdad? A Jerusalén o a Antioquía. Uh-huh. Y después entonces Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Verdad? Y suena un poco parecido a veces cuando una iglesia se divide, lamentablemente, tiene que ver con cuestiones de... Este es un conflicto que tiene que ver con una tercera persona, con Juan Marcos, que en el primer viaje, creo que en la primera parada ya, o la segunda, al principio del primer viaje misionero, cuando apareció la primera dificultad, la primera oposición, Juan Marcos agarró y se fue. ¿Okay? Entonces, imagínate la conversación entre Pablo y Bernabé. Pablo le dice a Bernabé, vamos a hacer nuestro segundo viaje misionero. Bernabé le dice, fantástico,
vamos.
Voy a llamar a Marcos. Uh-huh. Pablo le dice, no, Marcos no. ¿Por qué no? Y él no falló. Uh-huh. Y Pablo obviamente lo encaraba desde el punto de vista de
disciplina.
La mayordomía, de la disciplina, de la fortaleza en el Señor, de ser idóneo para el viaje, etcétera, etcétera. Pablo tenía razón, desde su punto de vista.
Sí.
Okay. Bernabé le dice, pero Pablo, mira, es un chico Es un chico muy joven, vamos a darle una segunda oportunidad. Imagínate si no va, imagínate la sensación de fracaso que va a tener. Mira, vamos a perdonarlo y vamos a darle una segunda oportunidad. Bernabé tenía razón.
Sí.
Los dos tenían razón.
Los dos
tenían razón. Pero nota que los conflictos surgen otra vez porque las dos partes parten de paradigmas diferentes. Están tratando de defender cosas distintas. Uno lo ve por el lado, ¿verdad?, de la autoridad, de la disciplina, del trabajo. Pablo era trabajo, Pablo era conquista, Pablo era ministerio. Bernabé era persona. pastoral. ¿Okay? Nosotros necesitamos a Pablos en la iglesia y necesitamos a Bernabés.
Vamos a escuchar la conclusión de este conflicto. Solo tenemos un segmento más. Si usted tiene preguntas, llámenos. 713-520-7900.
Pueblo Crédito Colombia preguntándole a la gente sobre las cosas importantes de la vida. Perdón, ¿a usted qué le gustaría tener antes de morir?
Un gran amor. En segundo lugar, un closet lleno de zapatos, de todos los colores y de todas las formas. Y en tercer lugar, una casa en la Riviera Francesa, por ejemplo. Y ahora lo único que tengo es un gran amor.
En nuestros estudios está con nosotros el doctor Andrés Panasiuk, director de Conceptos Financieros. Doctor, ¿está mal tener grandes sueños en la vida?
No está mal tener grandes sueños en la vida, siempre y cuando esos sueños del futuro no nos arruinen el presente. La felicidad es un estado del alma y no está relacionada con la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, aprendamos a ser felices con lo poco o lo mucho que Dios ha colocado en nuestras manos.
Gracias, doctor Panasiuk. Volveremos con otro concepto financiero en cualquier momento.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos hablando de la resolución de conflictos. Solo tenemos unos 12 minutos restando. Tenemos una muy, muy buena pregunta en cuanto al tema. Esta oyente duró 30 años con el esposo, nunca le discutió, nunca le llevó la contraria. Sin embargo, él, después de todo este tiempo de casados, él vino abandonándola. Y ella piensa que tal vez era porque no discutía y trató de estar siempre sumisa todo el tiempo.
Noten la paradoja aquí.
Ajá, qué triste.
Cuando la discusión en cuanto a un tema que hay desacuerdo no necesariamente es conflicto, otra vez. Puede haber un intercambio sano de ideas sin entrar en el área de conflicto. Uh-huh. Y por el otro lado, la ausencia de discusión externa y de intercambio no quiere decir que no haya conflicto por abajo. Uh-huh. Y probablemente en este matrimonio ella tomó la opción de no discutirle nada verbalmente y decirle sí querido, lo que tú digas querido por 30 años y él de repente dice aquí la abandona. Yeah. Obviamente había conflicto. Uh-huh. Obviamente había conflicto.
Por lo menos
no salió a la superficie porque hay falta de comunicación verbal entre ellos. Así que es posible, como ella dice aquí, que quizás el esposo tomó el silencio de ella, paradójicamente, como o indiferencia, o que él quería que quizás ella le comunicara su postura y quizás él a veces se frustró porque ella no le daba ese feedback que él necesitaba. Así que noten qué complejo que puede ser esto.
Yeah. Y esto es un ejemplo de que no es bueno, en verdad, podríamos decir, no es bueno simplemente callar y no entrar en una discusión sana. Se necesita la discusión con parámetros, o sea, y eso creo que nos falta como la manera bíblica sana de resolver conflictos. Yo me acuerdo de hace un montón de años, que el conflicto es como un túnel donde uno no quiere entrar en ese túnel, como en el tren, cuando entra en el túnel, en la vía de tren entra en un túnel, porque está todo negro y uno no quiere, pero si no entra, entonces es un pseudo, una comunidad, aparentemente todo está bien, pero no está bien.
Correcto.
tiene que entrar en ese túnel negro porque, y ver que al final va a estar mejor, la relación va a estar más fuerte, más sana, pero si evita siempre entrar en ese túnel, no hay una...
Tal cual.
No hay una cercanía, ¿no?
Así es.
No sé.
Es tal cual. El otro ejemplo que creo que viene contigo es el tema de una infección. Algo puede estar abajo de la piel y tú no hay nada en la superficie, pero tú puedes estar enfermo por adentro. Y si no tratas eso por adentro, fundamentalmente va a salir y va a ser peor, ¿verdad? Así que, claro, muchas veces no queremos comunicar y encarar y confrontar justamente porque tenemos miedo de que salgan esas cosas. Yeah. Pero honestamente, si no salen esas cosas, en cierto orden, después va a haber una tercera guerra mundial, va a explotar y ahí sí.
Es porque los dos quieren... intimidad, y no se puede tener intimidad si está pseudo, todo aparentemente, si nunca hablan, eso no es intimidad.
Tal cual.
Tiene que haber no pelea, pero un tirijale.
Tal cual. Y esto nos trae al tema del último tema, Dolly. Yo noto que los varones, los esposos, tendemos a tratar de lidiar con el conflicto no hablando de eso y callando y no confrontando. Y básicamente llegamos a una postura a veces con nuestras esposas que básicamente le decimos, sí, querida, lo que tú digas está bien, querida, por supuesto, querida, hacemos lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque a veces el esposo tiene miedo que si él dice exactamente lo que siente, o le va a salir mal, o lo hace con mucha emoción y se va a enojar y eso va a producir otros efectos. Entonces, con los años parece, lamentablemente, que los esposos no comunican. Y a las damas las vuelve locas eso cuando el esposo no les dice lo que está en su corazón.
Y ella sabe que...
Él no está bien. Y ella percibe que hay un conflicto. Del otro lado, damas, entiendan que el hombre quizás no necesita recibir tanta explicación, tanta cosa acerca del conflicto como tú lo percibes, porque el varón quizás lo ve de otra manera y no necesariamente le sirve al esposo, ¿okay? Estoy generalizando, escuchar todos los íntimos detalles de toda esa situación que hay ahí. Incluso llega un momento que parece que el esposo se confunde. Porque así que otra vez noten que son dos distintas formas de lidiar con el conflicto. Uno le llamamos la respuesta de escape, que está mal, y el otro le llamamos la respuesta del ataque, que está mal. Así que en la relación matrimonial, generalmente uno de ellos, para resolver el conflicto, tiene que atacar. La respuesta es esta. Tenemos que hablar esto ahora mismo o me muero. Y no puedo dormir y no puedo... Me muero si no hablamos de eso. Y hay que sacarlo todo de la mesa. Entonces, claro, hay que tirarlo todo en la mesa. La otra persona dice, no. Yo necesito tiempo para procesar y reaccionar esto. Porque si llego a hablar de esto, me voy a enojar y no voy a... Entonces, noten cómo una persona tiende a atacar el tema y la otra persona tiende a escapar del tema. Esas son respuestas que no son bíblicas.
Ninguna de las dos, ya.
Correcto. Okay. Pero esas son nuestras tendencias.
Tenemos cinco minutos. Denos la solución. ¿Cuáles son los pasos correctos?
Entender que el asunto que desencadenó el conflicto no es realmente el asunto, el problema de fondo. Y otra vez, la imagen del iceberg, del témpano de hielo. Solamente se ve afuera del agua un décimo de lo que es toda la masa de hielo abajo del agua. Entender los tres, lo que yo llamaría los meollos del asunto, otra vez, que a mí me ayuda mucho cuando estamos discutiendo, a mí me ayuda mucho en esto en el matrimonio. Hacerme la pregunta, otra vez, tres preguntas. ¿Qué tesoro estoy tratando de proteger? Número dos, ¿qué dolor estoy tratando de evitar? Y tres, ¿qué necesidad estoy tratando de satisfacer? Y si yo puedo hacerme esas preguntas acerca de mi esposa, y preguntarme también, ¿por qué está reaccionando ella así?
¿Qué tesoro estoy
tratando de proteger?
Proteger. Y el segundo, ¿qué dolor?
¿Qué dolor estoy tratando de evitar?
Uh-huh. Okay.
¿Y qué necesidad grande de mi vida estoy tratando de satisfacer?
Okay.
Y si yo me puedo responder esas preguntas tanto en mí como en la otra persona, voy a entender mejor por qué están adoptando esa postura y parecen...
Y una vez que entiende el por qué, bueno, ya esa es la situación casi ganada. Ok. ¿Algo más antes de...?
Evitar dos errores.
Evitar.
Evitar dos errores muy comunes. Evitar el error de pensar, el otro está loco.
Uh-huh.
O sea, dudar de la sanidad. A los esposos nos pasa mucho, esta mujer está loca.
Yo he escuchado eso mucho.
Hombres, tu esposa no está loca. No está loca. Bueno, o la otra, el error es pensar, el otro es malo, tiene malas intenciones. Cuando empezamos a ascribir malas motivaciones al otro, eso destruye cualquier posibilidad de resolución.
Okay.
Iba a hacer varias preguntas, debemos hacer varias preguntas. Así que es posible salir del conflicto.
Okay. Muy bien. Una última pregunta y tenemos un minutito. Esta comenta que en la iglesia que van es un requisito que los hombres usen camisas de manga larga, pero al esposo de ella no le gusta y usa solo de manga corta. Y ahí está el conflicto entre ellos, ya que esta oyente le dice que tiene que hacerlo por obediencia. ¿Qué opina?
Wow. Si yo los tuviera enfrente mío, que no los tengo, yo le preguntaría, le haría estas preguntas al hombre. ¿Por qué es un tema tan importante para ti usar manga, camisa de manga corta en vez de manga larga? ¿Qué estás tratando de proteger? ¿Qué tesoro estás tratando de proteger? ¿Qué necesidad estás tratando de satisfacer? ¿O qué dolor estás tratando de evitar?
¿Por qué? ¿Por qué quiere usar manga corta?
Y a la mujer le diría, ¿por qué para ti es tan importante que tu esposo también use manga corta en vez de manga larga? ¿Qué tesoro estás tratando de proteger? ¿Te van a mirar mal en la iglesia, las otras mujeres, etcétera? ¿Qué dolor estás tratando de evitar?
¿O
qué necesidad grande como mujer, como esposa, estás tratando de satisfacer?
Tiene que cada uno examinarse. nadie más puede contestar eso.
Amén.
¿Habrá una conferencia de matrimonios este año? Es la última pregunta.
Estamos planeándolo para marzo, sí, señor.
¿Marzo? No tiene fecha todavía.
Tenemos fecha, pero todavía no es
para anunciar.
Para anunciar.
Conferencia de matrimonios, aquí en Radio Amistad lo vamos a anunciar una vez que tienen concretada la fecha.
Amén.
Siga en sintonía. Daniel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. No se peleen.
El número de Daniel López, 281-744-0644. Gracias por estar con nosotros. El día jueves, Eileen López va a estar con nosotros para el programa de jardinería. Espero que nos acompañe.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.